Vamos a empezar. La próxima semana regresamos al libro de Ezequiel. Entonces, si dejaste de leer, te animo que empieces otra vez porque vamos a completar la serie de ese libro. Si no pudiste terminar el libro de Ezequiel, yo entiendo. El libro es bien pesado. Es como comer un postre de crema y azúcar y tan pesado que no puede dos o tres, ya no puede más. Mire, te animo que hagas el intento, que luches y que termines el libro porque el libro es excelente. Vale la pena el esfuerzo. Por lo menos eso fue lo que descubrí cuando lo estaba leyendo antes en preparación por la serie. Entonces, empezamos con Ezequiel la próxima semana. Hoy seguimos con lo que empezamos la semana pasada. Antes de seguir, vamos a orar y después manos a la obra. Dios, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Gracias por tu amor por nosotros. Dios, te pido que nos ayudes a escuchar tu voz en tu palabra hoy y que podamos aprender. ¿Qué significa seguirte para que nosotros podamos seguirte mejor en nuestras vidas y usar bien la vida que nos has dado? En tu nombre oramos. Amén. La semana pasada, puedes ir buscando Mateo 28, la semana pasada vimos las últimas palabras de Jesús antes de ascender a los cielos y dejar la tierra. Y lo que él dijo fue, vemos, lo que él dijo es, en resumen, a sus seguidores, ustedes tienen una misión. Si van a ser mis seguidores, tienen una misión. Seguirme no significa ser parte de un club social con personas que te caen bien, que hacen las cosas de la forma que te gusta. Se reúnen en la mañana acá, en la noche allá. Me gusta más la mañana, me gusta más la noche. Me gusta la música acá, me gusta. No, no, no. No es, la iglesia no es un club social donde uno busca lo que uno más quiere y la gente que le cae bien. Ya me ofendiste, ya me voy. No me ofenda, ¿eh? Nadie va a predicar el próximo domingo. No, no, la iglesia no es un club social donde nosotros buscamos nuestras preferencias, sino es una comunidad de personas unidas en una misión, entregadas a la misión de Jesús. Esta es la iglesia, es más que una reunión los domingos, es una comunidad de personas que han dicho lo que Jesús dijo al final de su vida, ese es lo que va a ser la misión de nuestra vida. Leamos lo que dijo Jesús y después hablaremos de eso. Acercándose Jesús le dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos o seguidores de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús dijo, seguirme significa hacer otros seguidores. Si tú eres mi seguidor, entonces tú, la misión de tu vida va a ser ayudar a otros a aprender a seguirme, llevarlos al punto que ellos dicen, ok, yo quiero seguir a Jesús, me arrepiento, me bautizo, tomo mi propia decisión y enseñarles después a vivir toda su vida como mi seguidor, obedeciendo todo lo que yo he mandado. Y como sabemos, eso toma toda la vida para aprender y para nunca, nunca terminamos de aprender a hacer todo lo que Jesús ha mandado. Entonces, seguir a Jesús es algo que siempre vamos siguiendo y mejorando y es algo que tenemos que ayudarnos a hacer mejor. Y Jesús dijo que sus seguidores son personas que hacen otros seguidores, que harán otros seguidores. Y lo que dijimos la semana pasada, si estabas aquí, no terminamos con un algo práctico, con un paso que tenías que hacer, que teníamos que hacer, con algo que un compromiso que yo estaba pidiendo, más bien lo que dijimos al final del mensaje de la semana pasada, recuerden, fue, hey, solo piensa en la misión que Jesús ha dado a sus seguidores y solo toma la decisión que esa va a ser la misión de tu vida. Que tú no vas a solo ir a un lugar y ser parte de un grupo, que tú, la misión de tu vida va a ser ayudar a otros a hacer seguir a Jesús y ayudar a ellos, ayudar a otros aún a seguir a Jesús también. Y entonces hoy yo quería regresar y hablar de la segunda parte de eso, porque lo que vimos la semana pasada fue teoría, fue buena teoría de la Biblia, pero solo fue teoría. Y lo que hoy quiero ver es lo que si tú dices, yo quiero seguir a Jesús, y si tú dices, yo quiero seguir a Jesús, yo quiero entregarme a la misión de Jesús, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso aquí en esta iglesia, en esta comunidad? ¿Y cómo lo debemos hacer en cualquier lugar, en cualquier comunidad? ¿Cómo lo deben hacer en todas las iglesias? Y vamos a tomar nuestras instrucciones del Nuevo Testamento, de las primeras iglesias que empezaron, porque lo que vemos en las primeras iglesias es cómo ellos siguieron a Jesús, los pasos prácticos que ellos tomaron para seguir a Cristo, y cómo ellos siguieron a Jesús, aunque la tecnología ha cambiado, no tenían pantallas, no tenían bandas, mucho que tenemos nosotros no tenían ellos, pero mucho ha cambiado, pero lo que no ha cambiado es qué tenemos que hacer si vamos a seguir a Jesús, si vamos a entregarnos a la misión de ayudar a otras personas a seguir a Cristo. Entonces, hoy vamos a hablar en términos prácticos de la estrategia, de cómo nosotros como comunidad. A veces me han dicho, hey, sería bueno si nosotros como iglesia tuviéramos una estrategia. Y la verdad, tenemos una estrategia. Y si recuerdan, los que han estado aquí por varios años, recuerden que es cierto, como cada año, a principio del año, hablamos de la estrategia. Pues hoy es este día para que nosotros podamos ver okay, cuál es la estrategia, cómo vamos a funcionar como comunidad, para que nosotros durante el resto del año podamos decir, ok, eso es lo que hacemos como comunidad si vamos a seguir a Jesús de verdad y hacer otros seguidores que harán otros seguidores de Jesús. Y hoy va a ser una advertencia diferente de la mayoría de los mensajes que compartiremos durante el resto del año. Normalmente hablamos de cuántas cosas, cuántas ideas grandes cada semana. Sí, una, porque dos, ya yo enseño dos cosas y después algunas personas que me ayudan a pensar en analizar los mensajes me dicen, hey, enseñaste dos cosas, es mucho, solo una cosa, enseñalo bien, entonces eso es lo que hacemos. Hoy vamos a hablar de toda la estrategia, deberíamos pasar varios meses viendo eso, pero lo vamos a hacer rapidito en 30 minutos hoy. Vamos a ver cómo debería funcionar la iglesia y vamos a ver todo, no vamos a recordar todo, pero vamos a ver cómo debería funcionar la iglesia. Algo parecido a la vez pasada, alguien me explicó, yo no sé mucho de carros, yo sé que hay que echar gasolina y la llave. Aparte de eso no sé mucho, pero yo tuve un problema con mi carro y alguien me explicó de la chispa y el combustible, el aire, y cómo todo tiene que llegar al mismo tiempo y no sé qué, y no entendí todo, no lo entendí bien de verdad, pero entendí más que antes porque me explicó cómo funciona todo el sistema. Hoy vamos a ver cómo funciona el sistema de, por lo menos de esa iglesia. Y eso te va a ayudar si tú estás diciendo, hey, yo no soy parte de esa iglesia, yo estoy aquí investigando, escuchando, de oyente. Bueno, hoy te va a ayudar porque, mire, si tú estás aquí investigando, estás pensando en tu relación con Dios y qué significa seguir a Cristo y dónde estás tú con Dios, y tal vez estás pensando en tomar tu propia decisión de seguir a Jesús. Y lo bueno es que después de hoy vas a saber mejor qué significaría para ti después de tomar tu decisión, después del video de tu bautismo y todo el mundo aplauda, después cómo se va a ver tu vida. Bueno, hoy sabrás mejor cómo se miraría eso después, para que tengas una idea de cómo sería el día que tú tomas tu decisión. Y para los de nosotros que hemos tomado nuestra decisión de seguir a Jesús ya, lo que hoy veremos nos va a ayudar porque nos va a recordar cómo deberíamos estar viviendo si vamos a de verdad seguir a Jesús, cómo deberían verse en nuestras vidas. Y lo que yo he estado orando, pidiendo a Dios que haga hoy, es que Él, el Espíritu Santo, mientras que vemos cómo debería funcionar la iglesia, que Él va a enseñar a nosotros qué debemos de hacer, no todos, cada quien, yo, tú, cada quien, qué debemos de hacer diferentemente para seguirle mejor, para que nosotros, tú y yo, individualmente y así juntos, podamos seguir mejor a Jesús. Entonces, lo que estoy esperando que pase es que Dios te enseñe en tu vida cuáles son algunas áreas ciegas donde tú piensas, ok, yo estoy siguiendo a Cristo, y hoy espero que Él te enseñe algo que tú digas, ah, yo no hago eso. Es cierto, eso es parte de la vida de un seguidor de Jesús. Yo debería cambiarlo. Y ese va a ser la voz del Espíritu Santo. Y yo te animo que no vamos a recordar todo lo que vemos hoy, pero en ese momento que tú dices, eso es lo que tengo que hacer, recuérdalo y hazlo. ¿Ok? Esa es la meta del mensaje de hoy. ¿Cómo debería funcionar la iglesia? ¿Cómo cumplimos la misión de Jesús? Tiene tres partes grandes. Empieza con lo que somos, lo que hacemos y lo que estamos construyendo. Lo que somos, lo que hacemos y lo que estamos construyendo. Empezamos con lo que somos primero, por la razón que muchas veces en la religión empezamos con lo que tenemos que hacer. Pero ese es perder el punto de tener una relación con Dios. Cuando Dios nos llama a una relación con Él, cuando Él nos adopta en su familia, Él no nos está llamando a una vida de trabajar, Él nos está llamando a una relación con el Señor del universo, con el Rey de todo. Él nos está llamando a ser sus hijos. Entonces, lo que somos es la base de todo. ¿Y qué es lo que somos? Dos cosas. Uno, somos nuevas criaturas, nuevas personas por el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es el mensaje de paz con Dios por medio de Jesús. El mensaje de paz con Dios por medio de Jesús es este mensaje, que Dios es el Rey de todo. Y Él nos hizo en su imagen para reflejar cómo es Él. Pero todos nosotros, cada persona que jamás ha vivido desde Adán y Eva hasta nosotros, ha dicho, yo quiero ser el Dios de mi vida. Quiero tomar mis propias decisiones y yo no quiero reflejar a Él, yo quiero reflejar a mí. Entonces nosotros hemos rebelado contra Él y Él ha mandado a su Hijo porque nosotros por nuestra rebeldía merecemos la muerte porque hemos ofendido al Rey del Universo, pero Él ha mandado a su Hijo Jesús y Jesús ha sufrido en nuestro lugar pagando el precio de nuestra rebeldía para que nosotros podamos ser adoptados en la familia de Dios, hijos e hijas de Dios, perdonados, amados por el Padre, perfectos en sus ojos. Este es el mensaje del Evangelio, de la buena nueva de vida en Jesús. Y eso es lo que nos hace nuevos. Romanos 1:16 dice que ese mensaje es el poder de Dios. 1:16 dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio, de ese mensaje, lo que acabo de explicar. Pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también el griego. El mensaje de paz con Dios por medio de Jesús es el poder de Dios. Y es la base de nuestra identidad, lo que somos. Somos hijos e hijas de Dios. Si hemos entrado en Jesús por tomar la decisión de arrepentirnos y bautizarnos, somos nuevas personas. Y esta debe ser la base de todo lo que hacemos como una comunidad. Entonces es algo que repetimos continuamente para que siempre estemos recordando lo que somos. Somos nuevos por el Evangelio y somos, Dios nos hace fuertes por su Espíritu Santo. Cuando uno entra en Jesús, Dios pone su espíritu adentro de esa persona y le da su poder. Eso fue lo que Jesús prometió varias veces durante su vida, que Él iba a ir, pero el Padre iba a mandar el Espíritu para dar poder a sus seguidores y para darles una conexión real con el Padre. Y Jesús dijo, voy a mandar mi Espíritu. Después, durante el resto del Nuevo Testamento, hablaban del poder del Espíritu Santo porque ellos creían que Dios da poder a sus hijos. Eso es lo que somos, nuevas personas por el Evangelio con el poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8, Jesús dice, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y ustedes van a hablar de mí, van a ser otros seguidores y lo van a hacer a través de mi Espíritu. Por el Espíritu, es lo que somos. Entonces, si somos los hijos de Dios, llenos del Espíritu de Dios, ¿qué es lo que hacemos como comunidad? Varias cosas, y mire bien. Esto no son cosas opcionales. Si tú sigues a Jesús, todo lo que veremos es parte de seguir a Jesús. Y no son programas de la iglesia. No es que tú puedes decir, yo me voy a apuntar para esta clase o para este día en que vamos a hacer esa cosa. No, son cosas que los cristianos, los seguidores de Jesús deben estar haciendo constantemente. Y cuando tú ves en tu vida que no los estás haciendo, es porque no estás siguiendo a Jesús en esa área de tu vida. ¿Qué es lo que hacemos? Cuatro cosas. Primero, vivimos con una conexión con Dios. De eso estaba hablando Pablo cuando dijo a Timoteo, hablando del ejercicio, y dijo en Timoteo 4, verso 7. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Ese va con el verso anterior. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, Pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para el futuro. O sea, en otras palabras, es bueno hacer ejercicio, es bueno tener tu cardio o lo que sea durante el día, pero lo más, aún más importante que eso, lo que durará por siempre es tu relación con Dios. Entonces, como una comunidad, como los primeros cristianos, nosotros trabajamos diariamente en nuestra relación con Dios. No solo los domingos aquí, durante la semana, todos los días leemos la Biblia, oramos, ayunamos, cantamos a Jesús en el carro con la ventana cerrada. Cuando estás en el semáforo y la gente te está viendo, deje de cantar, pero después sigue cantamos a Jesús, oramos, ayunamos, leemos la Biblia, practicamos una conexión con Dios, es lo que hacemos. También cumplimos lo que Jesús dijo, lo que dimos al principio en Mateo 28, hacemos otros seguidores. Un seguidor de Jesús tiene una conexión con Dios y hace otros seguidores. Y eso no es un programa de la iglesia. Yo me voy a apuntar para el ministerio de hacer seguidores. No, si tú eres un seguidor de Jesús, Dios te ha dado el trabajo de hacer seguidores de las personas en tu vida. Entonces todos deberíamos decir, ok, yo sé en mi vida, en mi familia o con la gente en mi trabajo, en la escuela, en mis equipos, esas son las personas que son parte de mi vida, que no conocen a Cristo. Mi trabajo como seguidor de Jesús es ayudarles a aprender a seguir a Jesús, a tomar su decisión de bautizarse, de entrar en esa relación con Cristo. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos tiempo con ellos como sus amigos, oramos por ellos y siempre estamos buscando estudiar con ellos. ¿Quién hace eso? ¿Yo? No, todos hacemos eso, porque eso es lo que hacen los seguidores de Jesús, hacen otros seguidores. Y una vez que están bautizados, no los dejamos ahí botados. Decimos, no, mi trabajo, tu trabajo como seguidores de Jesús es seguir enseñándoles a seguir a Jesús. Entonces todos deberíamos tener uno o dos personas que decimos, yo estoy ayudando a esa persona o a esas personas, a esa pareja, a seguir más a Jesús. Y tal vez ellos ni saben que esa es tu misión, pero tú oras por ellos y tú los invitas a tu casa a comer porque tú quieres ayudar. O tal vez tú tienes un estudio cada semana con ellos. Los seguidores de Jesús, una de las cosas que hacemos, ayudamos cada día, trabajamos en ayudar a otros a seguir a Jesús. La otra cosa que hacemos es que vivimos como familia. Vivimos como familia. Esa reunión es buena, pero si ese es tu único contacto con otros cristianos, tú no estás viviendo en la comunidad. Tú estás asistiendo a una reunión que es excelente, bueno, pero Dios nos llama a vivir como parte de una familia. ¿Puedes vivir como familia con todos? No, porque aunque no somos la iglesia más grande del mundo, yo no puedo vivir como familia con todos ustedes porque ya somos mucho para hacer. Pero entre nosotros deberían haber grupitos de personas que se reúnen entre semana a leer la Biblia, grupitos que se reúnen a comer, grupitos que, y uno dice, hey, ellos siempre andan juntos. Sí, porque viven como una pequeña familia y ellos llegan los domingos o comparten con los demás o las demás otras familias. Y esas cuatro parejas siempre están juntos y leen la Biblia y yo creo que ellos están estudiando con fulano que trabaja con ellos. Y sí, porque están viviendo como una familia. Eso no es una idea nueva para nosotros. Eso es lo que hacían en la primera iglesia desde un principio. Mira en Hechos 2:42. Acaban de bautizar a 3,000 personas. Mira lo que dice. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento de pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Vivían como familia. Se reunían en grupos grandes y después durante la semana estaban en sus casas como familia. Los seguidores de Jesús viven como familia. Y la última cosa que hacemos, siempre estamos fijándonos en cuál es el próximo paso. ¿El próximo paso? ¿El próximo paso de quién? Bueno, de uno mismo, porque todos tenemos un próximo paso. Y si tú dices, no, yo ya estoy maduro, yo no tengo próximos pasos. Espérate, hasta Pablo, el gran apóstol, él tenía próximos pasos. Al final de su vida, mira lo que dijo en Filipenses 3, 13. Dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa, yo no he llegado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dijo, yo tengo más próximos pasos, y si él tenía más próximos pasos, ¿cuánto más nosotros? Nosotros siempre tenemos un próximo paso delante de nosotros, y las personas alrededor de nosotros, las personas que están contigo hoy, las personas que están en tu vida que no conocen a Cristo, todos tienen un próximo paso para acercarse a Dios. Entonces, siguiendo el ejemplo de Pablo, si somos seguidores de Jesús, deberíamos saber, hey, tengo un próximo paso, algo más que debo estar haciendo para entregarme más a Jesús. Tal vez los próximos pasos son tienen que ver con la comunidad, de llevarnos como familia, de usar tus dones aquí los domingos o otros días, tal vez de abrir tu casa y tener un estudio en tu casa, de un grupo de familia donde tú invitas a otras personas, tal vez los próximos pasos de uno es en su relación con Dios, tal vez para alguien que no es cristiano, su próximo paso es arrepentirse y bautizarse y tomar la decisión de seguir a Jesús. Para uno que ya es cristiano, tal vez su próximo paso es leer la Biblia. Cuando hablé de leer la Biblia, tal vez tú dices, ay, yo no hago eso. Bueno, tu próximo paso es aprender a leer la Biblia entre semana, o ayunar, o orar más, hasta que llega al punto de que no solo oras en la mañana, sino que ya estás hallando cuando tienes problemas o cosas buenas que contar a alguien, antes de sacar tu teléfono, mandar el texto, estás hablando con Jesús. Todos tenemos próximos pasos. Tal vez cuando hablé de tener gente en tu vida que está lejos de Dios, y tú dices, yo no estoy orando por nadie, yo no estoy tratando de ayudar a nadie a acercarse a Jesús, yo no estoy estudiando a nadie. Ok, tu próximo paso es estudiar con alguien, buscar quién ya ha puesto Dios en tu vida, empezar a orar por ellos y buscar la oportunidad de estudiar con ellos. Todos tenemos próximos pasos, y lo que hacen los seguidores de Jesús es siempre, siempre buscan tomar su próximo paso y ayudar a la gente alrededor de ellos a tomar su próximo paso. Ok, eso es lo que somos, eso es lo que hacemos, lo que construimos, la última parte, lo que estamos construyendo. Lo que dijimos la semana pasada, que cuando empezamos, algunos van a recordar que cuando empezamos no tenía luces, apenas no teníamos escenario, no teníamos nada. Y no sabíamos, cada semana había una duda si íbamos a poder arreglar todo y tener una reunión. Ahora estamos reuniéndonos y parece que eso está funcionando. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos construyendo? ¿Para qué el esfuerzo? ¿Qué estamos construyendo? En la Biblia ellos construían dos cosas, tenían dos proyectos grandes que como comunidad estaban construyendo. Uno es establecer la comunidad. Establecer la comunidad. Mire lo que dice Pablo a Tito, un joven que había dejado en un lugar donde Pablo había empezado varias iglesias, y después dejó a Tito con un propósito que era establecer la comunidad. Mire lo que dice: por esa causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda, designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Casi lo mismo dijo a Timoteo en 1 Timoteo. Pablo tenía el patrón de empezar iglesias, pero comunidades, pero para él la comunidad no estaba establecida solo cuando tenía un edificio o cuando tenía una buena reunión los domingos. La comunidad estaba establecida cuando tenía líderes en la comunidad. Nosotros llamamos a ellos pastores o ancianos. Algún día en nuestra comunidad va a haber un grupo de hombres que van a estar al frente de esa comunidad. Y así estará establecida la comunidad. Va a haber otro grupo de hombres y mujeres que van a estar enfrente de diferentes áreas de trabajo, para que el trabajo de esa reunión y de toda la comunidad esté distribuido entre todos. La comunidad entonces estará establecida. Eso es lo que estamos construyendo, estableciendo esa comunidad, para que puedas quitar a cualquier persona, mía o quien sea, y la comunidad siga. Y estamos construyendo la multiplicación, porque comunidades establecidas que son saludables multiplican, se multiplican. En el Nuevo Testamento multiplicaban por tener nuevos seguidores, y después nuevas iglesias, nuevas familias en casa, al punto de que Pablo, cuando escribió a los romanos, a la iglesia en Roma, tuvo que escribir y saludar a un montón de diferentes iglesias familias que estaban reuniéndose en diferentes casas, lo que nosotros llamamos grupo de comunidad. Entonces la multiplicación de grupitos, tú empiezas a invitar unas personas a tu casa a leer la Biblia y comer juntos, ya estamos multiplicando grupos y estamos multiplicando construyendo, pensando en el futuro, en multiplicar congregaciones, iglesias, en otra parte de la ciudad, en otras ciudades o en otros países. Eso es lo que hacen las comunidades saludables. Y eso es lo que Dios nos llama a construir. Entonces, rápidamente, esta es la estrategia, ese es el plan de trabajo. Es mucho para un día, para absorber y decir, ok, ya entiendo cómo funciona todo, pero vuelvo a hacerte la pregunta que hice al principio. Viendo cómo deben vivir los seguidores de Jesús, en tu vida, ¿dónde está el área donde tú ves que yo no estoy cumpliendo lo que hace un seguidor de Jesús en ese área de mi vida? En tu relación con Dios, en guiar a otra comunidad, de llamar a otras personas y leer la Biblia juntos, de estar buscando estudiar con una persona que no es cristiana, de guiar a otra persona que ya es cristiana, de tu tiempo con Dios. ¿Cuál es el área donde tú dices, Dios quiere que yo cambie esto en esa área para que yo siga mejor a Jesús? Okay. Esa área, esa cosa, esa idea, no es solo una idea vaga que te vino durante el mensaje. Es el Espíritu Santo y te está guiando y te está diciendo, eso es lo que tú deberías de hacer. Y si nunca has tomado la decisión de seguir a Jesús, el próximo paso que el Espíritu Santo quiere poner delante de ti es que tomes la decisión de arrepentirte, bautizarte y decidir seguir a Jesús. Y cuando haces eso, estarás uniendo tu vida a la misión de Jesús, de ayudar a otros a conocer a Dios, y Dios usará tu vida después de tomar esa decisión. Dios usará tu vida para ayudar a otros a tener paz con Dios. En esa comunidad, cuando estás listo para tomar esa decisión, solo tienes que decir a alguien, estoy listo, te puede arrepentir, te puede bautizar. Vamos a ponernos de pie. Si tú sabes cuál es tu próximo paso, te animo que mientras cantamos, mientras tomamos comunión, que tú pienses en lo que Dios está pidiendo que hagas para que tu vida esté más entregada a la misión de Jesús. Y que tú hagas un compromiso con Dios y que le digas que lo vas a hacer. Vamos a orar y después cantaremos. Dios, ayúdanos a seguirte. Te pedimos, Espíritu Santo, que en ese momento que tú hables a cada uno de nosotros y que nos digas individualmente qué debemos hacer para seguirte mejor, para imitarte mejor y para ayudar a otros a seguirte. Y al escuchar tu voz, Dios, te pido que nos ayudes, danos valor de decir sí. En tu nombre oramos. Amén.